Esto que escucharon, estos 10 segundos, son parte de un simple, sencillo y terrible testimonio. Es el de Sara, una mujer que vive en Herat, en Afganistán, y que se salvó de una autoinmolación. Es parte de un documental llamado Las hijas del silencio, un título perfecto para una realidad que lejos está de nuestro país, pero que tiene a un uruguayo como protagonista de historias que suelen resumirse en el hospital de Herat.
El eje fundamental del trabajo de ACAR se sitúa en el hospital de Herat y sobre todo en su unidad de quemados. El impacto visual que causa este lugar es tremendo. Hay decenas de camas repartidas en tres habitaciones. Se oyen lamentos, pero también las risas de los más pequeños que, ajenos al dolor de sus madres, intentan hacer lo que cualquier niño.
No es lo habitual escuchar cosas como esta sobre Afganistán. Generalmente la información es sobre talibanes, fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos, combates entre tribus afganas, la búsqueda de Osama Bin Laden o la reconstrucción de un país arrasado por la violencia. Todo esto suele ocultar como un velo el rostro de la mujer denigrada. A partir de este momento les proponemos viajar al otro lado del mundo para conversar con Alfredo García Morales. Es un ingeniero de 42 años que emigró a Afganistán para trabajar en ACAF, una organización cuyo objetivo es dar a conocer la situación actual de la población afgana después del derrocamiento del régimen talibán, desde la perspectiva de sus mujeres y con especial atención hacia los colectivos marginados.
El mundo en perspectiva.
Alfredo García Morales, buenas tardes para ti.
Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Y buenos días para ustedes.
Y buenos días. Son las 4:30, 4:34.
Exactamente. Acá estoy pasando, terminando el día, como quien dice.
Uh-huh. Alfredo, como un adelanto, como un preámbulo, porque vamos a ir, obviamente, a este tema que presentábamos recién. ¿Cómo llegaste a Afganistán? ¿Cómo se dio tu situación particular para tomar la decisión de dejar el Uruguay e ir a trabajar allí en una ONG?
Bueno, te cuento que yo estuve trabajando ahí en una empresa de construcción durante 10 años y a su vez me vinculé con ACAF vía internet, ayudándolos un poco a hacer la página web y demás. Estaba pensando que hoy hace un año exactamente, el año pasado, es que ellos me invitan a venir a dar unos talleres acá. En Uruguay estoy trabajando con el grupo SAR, que es un grupo de payasos hospitalares en el periodo de Rosel, y bueno, esta experiencia me trajo esta invitación de acá a venir a dar unos talleres de cómo relacionarse de otra manera con respecto a lo sensitivo, digamos. Bueno, di estos talleres en junio del año pasado y bueno, parece que gustó un poco mi trabajo, y como acá no había una dirección estable en el proyecto, me ofrecieron el cargo de director de proyecto, que asumí en noviembre del año pasado.
Uh-huh. ¿Y cómo es un día común para ti? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es tu rutina?
Bueno, la rutina, lo que más tenemos que hacer es no generar una rutina acá por problemas de seguridad. Por lo tanto, me despierto generalmente a las 8, tomo un desayuno, me pongo un poco al día de cómo está la situación en la ciudad. Y si está todo normal, voy a mi oficina, que está en el Ministerio de Asuntos de la Mujer, que está un poco en las afueras de la ciudad. Por lo tanto, no es una cosa fácil de ir hasta ahí todos los días. Y bueno, en esta oficina es donde tenemos nuestro centro, donde estamos dando educación, y talleres a las mujeres autoinmoladas.
Uh-huh. Pero ¿de qué modo se vive la guerra allí? Porque veamos que Herat queda en el oeste del país, ¿no? En las montañas de Afganistán central, y queda sobre el lado de Irán, ¿no? Cerca de Irán y no de Pakistán, que puede ser la zona más conflictiva.
Sí, es cierto, pero hace un año se podía caminar tranquilo por la ciudad, hoy en día no. Los rebeldes están ya a las puertas de casi todas las ciudades del país. Y bueno, y haberse escuchado que hace un mes más o menos Estados Unidos hizo un bombardeo bastante fuerte en un pueblo donde mató a muchísimos civiles, y eso está a 100 kilómetros de acá, o sea, no estamos ajenos a la guerra que nos quemos en el sur. Uh-huh. Y eso es lo que afecta en el día a día, es la forma de ir a trabajar, como te decía, cambiar los horarios, las rutinas, no generarlas, y siempre estar un poco atento a lo que está pasando. Si bien dentro de las ciudades todavía se puede decir que está seguro, no hay que perder de vista que la guerra está un poco no tan lejos claro. De acá de la ciudad.
Pero atento, ¿de qué manera tú te informás o estás advertido, digamos, de riesgos mayores a los habituales?
Y mira, trato, por lo pronto mi ONG es una ONG chica donde no tiene recursos para muchas cosas, pero en general las ONG grandes tienen gente especializada en seguridad y demás, entonces yo lo que trato de hacer es ponerme en contacto con ellos a través de amistad y de que uno va conociendo gente acá, también los reportes de los militares, y específicamente acá hay una ONG especializada en temas de seguridad para las demás ONGs, donde nos envían reportes de seguridad a diario o cuando suceden. Y bueno, entonces vamos tratando de llevar el tema lo mejor posible.
Uh-huh. Alfredo, como tú decías, la ONG trabaja con mujeres que, bueno, trabajan con la práctica de autoinmolación, ¿no? Y con las mujeres que han intentado suicidarse por esta vía, quemándose, y que, bueno, no lo lograron y están heridas y demás. ¿De dónde viene la práctica de autoinmolación allí en Afganistán?
La autoinmolación, yo, aunque parezca mentira, todavía no he podido descifrar exactamente de dónde viene, pero es como una tradición, pero lo que es una tradición que trae una intención atrás. Cuando acá la sociedad patriarcal o el machismo establecido significa que el hombre tiene control sobre su mujer y sobre su núcleo familiar, o sea, es el dominante. Y no está bien visto que alguien se rebele contra esa autoridad. Por lo tanto, cuando una mujer intenta suicidarse, que está muy mal visto acá el suicidio, y lo hace a través de este método, está transmitiendo la idea de que su jefe o su pareja no la está tratando bien, y eso le afecta en su nivel social al hombre. Por lo tanto, también es una venganza de algún punto de vista de la mujer que es víctima de muchísima violencia doméstica y social, sobre todo también.
Y social. ¿Y con qué frecuencia se producen estos hechos?
Mira, por suerte es una acción que se está haciendo cada vez menos. Es cierto que todavía la violencia contra la mujer es muy fuerte, pero como la mujer de alguna manera, no sé si se entiende, pero está tratando de salir de esta situación. Aunque es muy difícil que la mujer salga de esta situación, porque no hay intención ni política ni social para que esto suceda. Pero la mujer como que de alguna manera quiere tratar de salir de esta opresión que está viviendo, y los datos reales y crudos que nos están llegando es que cada vez hay menos casos de inmolación en la ciudad de Herat. No tenemos acceso a la provincia, o sea, a las demás provincias que abarcan nuestro proyecto, porque no podemos ir por razones de seguridad, pero como que se está viendo una notoria disminución en este tipo de casos, lo que no implica que haya menos violencia, pero la mujer como que lo está viendo de otra manera. O sea, la idea que ella está teniendo de cómo solucionar estos problemas están empezando a ver un poco, se animan a ir un poco más a las autoridades, a plantear un poco más los temas, y bueno, eso por suerte está sucediendo y es bueno para la situación de la mujer acá.
Sí, situación de violencia contra la mujer que no es exclusivo de Afganistán. Comentábamos más temprano que las cifras aquí en Uruguay sobre violencia doméstica han aumentado porque hay una práctica de pronto de mayor intención de denunciar ante la justicia hechos de este tipo. ¿Cómo es en Afganistán cuando se producen hechos de violencia del esposo o del jefe, como tú comentabas, hacia la mujer? ¿Se estila, existe la posibilidad de ir a acudir a la justicia para pedir protección?
Sí existe una protección legal hacia la mujer, pero no social. Depende de la mujer o del nivel socioeconómico, cultural de la mujer, la respuesta que pueda llegar a tener. Si esta mujer es de un nivel muy bajo, no le dan absolutamente ninguna bolilla, no les importa lo que le está pasando. Entonces, todo depende un poco de quién sos para recibir la ayuda que corresponde. Para las mujeres que no tienen derechos ningunos acá, cuando se animan, que son muy pocos los casos de denunciar estos hechos, muy probablemente la policía lo deje en manos del líder tribal o del líder de la zona, y no le dé mucha bolilla a lo que dice la mujer y la obliga un poco a volver a la misma situación.
Uh-huh.
Por eso es el índice de autoinmolaciones es altísimo, porque después de que te pasa esto y que vas a pedir ayuda y que no te llegas ayuda y que además te obligan a seguir viviendo la misma situación que estabas viviendo, es tremendo. Entonces, esa es un poco la respuesta de las mujeres.
Claro.
Volviendo a la pregunta, no tienen mucha protección las mujeres todavía. Si sos de un nivel alto, sí, pero porque sos alguien, digamos, acá en el país, pero si no tenés mucha ayuda.
Uh-huh. Estaba mirando, que el 30% de las mujeres autoinmoladas sobrevivió a las quemaduras. Estuvo en el hospital unos días y luego fue obligada a regresar al lugar de donde quiso escapar, que esto sucede en la mayoría de los casos. Justamente quería preguntarte sobre eso, sobre aquella mujer que no logró morir. ¿Qué hace después?
Te cuento el caso de Roshan Gol, que es una chiquilina que nosotros estamos ayudando. Ella se autoinmoló hace 2 años. Porque aunque parezca mentira, la mujer acá también es victimaria. Ella tenía muchísimos problemas con su suegra. Su suegra no la consideraba digna de su hijo, por lo tanto le hacía la vida imposible. Y ella tomó la decisión de intentar suicidarse y sobrevivió. Hoy, después de 2 años, Roshan Gold tiene 16 años. Y hace 4 que está casada, tiene 2 hijos. Hace 2 días estuve hablando con ella, le pregunté acerca de la situación, cómo estaba su familia, cómo estaba la situación, y me contó que después de 2 años del intento de suicidio, la situación sigue exactamente igual, que su suegra le hace la vida totalmente imposible, que su marido no la escucha, no tiene soluciones económicas, porque además vive en una extrema pobreza, y yo le hice una pregunta un poco loca quizás para dar el real estado de ánimo que tenía, y le dije, bueno, yo te ofrezco, te doy $10,000 o te doy un revólver, ¿tú qué elegís? Y ella me dijo, sin duda que el revólver. O sea, está viviendo exactamente la misma situación y no tiene otra opción ni otra salida que vivir como está viviendo.
Y frente a eso, ¿Qué haces tú, digamos, que trabajas con estas mujeres? siendo hombre y siendo occidental en una sociedad marcadamente machista como tú estás describiendo?
Mira, lo que yo puedo hacer es para solucionar realmente el problema es poco. En este momento, con este caso en particular, lo que estoy tratando de hacer es convoqué al marido para que venga a hablar conmigo y le voy a proponer que lo voy a poner en contacto con otras ONGs que están haciendo viviendas, porque el problema es que ellos están viviendo todos juntos en una misma casa y no tienen posibilidades económicas de mudarse. Si esta familia, o sea, su mujer, su marido y los dos niños van a vivir a otra casa, seguramente se minimicen mucho los problemas con las suegras. Entonces, mi trabajo en este caso es tratar de solucionar este problema, pero específicamente el trabajo que nosotros estamos haciendo es tratando de alguna manera darle ánimo y fuerza a Russian Gold para que trate de ver los problemas de otra manera, o sea, no como que esto es el fin de su vida, sino que esto puede ser algo que se pueda superar, porque todos sabemos que, si bien yo sé que es muy difícil, cuando uno enfrenta un problema, depende con la cara con que lo mire, lo va a poder solucionar o no. Uh-huh. Entonces, nuestra ayuda pasa por estos dos lados, tratar de darle ánimo y esperanza a ella para que solucione este problema desde el punto de vista emocional, y también prácticamente a través de vinculaciones con otras ONGs y demás, que podamos solucionar materialmente el problema que está teniendo.
Y en este caso, o en otros en general, ¿cómo reaccionan los hombres maridos de las mujeres que son asistidas por el programa? ¿Lo toman a mal? ¿Ha recibido amenazas, por ejemplo, por tratar de ayudar a la mujer que vive este sufrimiento?
Sí, se pueden considerar amenazas. Acá, o sea, son formas de hablar de la gente y de expresar, sí las he recibido. O sea, no es una amenaza para mí, o sea, yo no la entiendo como una amenaza, pero sí son de parte de ellos amenazas. Lo que ellos se niegan absolutamente a que sus mujeres vengan a nuestro programa o a nuestro proyecto, es una forma de decirnos, no te metas con mi familia porque vas a tener problemas. Entonces, en estos casos sí he tenido muchos. Y realmente no puedo hacer nada, o sea, no puedo ir más allá porque sería realmente un problema para mí y para el ONG y también para ellas, por supuesto. Entonces, yo te puedo decir que hay más o menos un 20% de las mujeres que no hemos podido llegar y no creo que podamos llegar por más esfuerzo que hagamos, porque sus maridos tienen la concepción de que su mujer tiene que estar en la casa lavando los pisos y es lo que hay que hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tenemos que aprender a lidiar con este problema, siempre con la mentalidad acá de saber con quién nos estamos metiendo, de pedir permisos, explicar bien lo que se está haciendo y demás, porque si no, sí se pueden tener problemas.
Alfredo, y con la presencia militar de Estados Unidos, ¿cambió algo la dinámica social? Por ejemplo, el actual presidente Hamid Karzai, ¿qué ha hecho con respecto a esta situación?
Con respecto a la situación de la mujer, ¿te refieres tú?
Sí.
Nada, simple y puramente nada. Con respecto a la mujer, su intención y sus deberes, de una manera, porque tras la invasión de Estados Unidos se le exigió que se occidentalizara un poco, por lo tanto se abrió un Ministerio de la Mujer, se pusieron cargos políticos para mujeres, pero hoy en día eso ya ha dejado de funcionar, son instrumentos obsoletos y que no sirven para nada, porque lo más importante es que ni el gobierno afgano, ni los distintos, infinidad de gobiernos provinciales, de distritos y demás, o sea, yendo más abajo, tienen la voluntad política de hacer un cambio en esto. Es una tradición, eso está arraigado en la sociedad y va a ser muy difícil de cambiarlo. Entonces no se ven intenciones de cambio para la situación de la mujer actualmente.
Alfredo, ¿qué planes tenés tú a nivel personal? ¿Hasta cuándo te vas a quedar allí en Afganistán? ¿Pensás volver?
Sí, yo tengo un contrato que son 3 meses de trabajo acá y un mes de vacaciones en Uruguay. Me estoy yendo de vuelta para allá en agosto, y después vuelvo acá para cerrar el año y quizás mi contrato, porque mi contrato termina en noviembre, aunque me ofrecieron otro año más, lo estoy considerando porque ahora en agosto son las elecciones acá en Afganistán y la verdad que el panorama puede cambiar sustancialmente según quien gane, puede ser radicalmente distinto. Y como, bueno, como te decía, nuestra ONG, que es muy chica, no provee tanta seguridad y demás, es difícil de tomar una decisión ahora de continuar otro año más si la situación se empeora. Uh-huh. No tiene pinta de mejorar mucho, por más que Estados Unidos dijo que va a mandar más tropas, pero bueno, el problema es que no solo con tropas se arregla la cosa, porque como te dije, por ejemplo, el bardeo que hicieron el otro día, que mataron a 90 niños, está generando un descontento y un enojo muy grande contra los internacionales, sean de donde sea. Entonces, esto se está volviendo difícil por ese punto de vista. No te estoy hablando de lo militar, porque no lo sé. Si bien sé que está difícil la cosa, pero en el mar de fondo que se está armando con el malestar del afgano común contra los internacionales es muy fuerte, entonces no sé si me va a permitir seguir otro año más allá.
Bueno, tenés ahí tiempo para ir resolviendo justamente este, supongo yo, que dilema, porque fue una opción que tomaste para llegar hasta allá, para ir hasta allá a trabajar, a hacer este trabajo social, y bueno, en definitiva se te acerca una encrucijada, ¿no?
Exacto. La verdad que a mí este trabajo realmente me colma mis expectativas y mi vocación, es lo que más disfruto. Y bueno, me llegó quizás un poco tarde en la vida y en un lugar equivocado o no, porque quizás es este lugar, pero bueno, que es difícil, es difícil.
Alfredo García Morales, bueno, que estás allí en Herat, en Afganistán, te deseamos lo mejor y que termines bien este día, que seguramente ha tenido algo más de extraño, de raro o poco común, y es en este caso hablar directamente por radio aquí en Uruguay, ¿no? Alfredo, gracias por recibirnos y que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, y bueno, un saludo también a mi familia, que los extraña mucho, y bueno, y a Uruguay también, porque un abrazo.